Hola a todos, bienvenidos a Peleudos, yo soy Michael Calderón.
Yo soy Fátima Toche y el día de hoy vamos a hablar de un director de cine que por ahí he escuchado al que le dicen el nuevo Stanley Kubrick.
Y le dicen el nuevo Stanley Kubrick, le dicen el nuevo Steven Spielberg, le dicen el nuevo Rey Midas de Hollywood. Y se trata de Christopher Nolan, es un director que desata pasiones.
Así es.
Y Nolan with Trust es una frase que se ha escuchado mucho en los últimos años. Y para hablar de este director y su nueva película Dunkerque, primero vamos a ver este trailer.
Where are we going?
We have to go to Dunkirk.
I'm not going back. I'm not going back. If we go there, we'll die. I'm not going back. I'm not going back.
Turn it around!
There's no hiding from this, son.
We have a job to do.
Christopher Nolan. ¿Tú crees, Michael, que es uno de los mejores directores de cine de la actualidad?
Probablemente. Por lo menos es uno de los directores más populares y es uno de los directores que enciende más pasiones. Por ejemplo, no es casualidad que tengan el polo de Batman y creo que es porque la relación de Nolan con lo que fue El Caballero de la Noche y la transformación que eso significó para el género superhéroes y ponerlo en algo que trascienda el género es mérito de Nolan. Y creo que marcó una pauta de cómo se tienen que hacer las películas de entretenimiento. Y eso es uno de los tantos valores que tiene él como director. Si eso lo convierte en uno de los mejores directores, creo que es un poco más cuestionable. Porque buenos directores hay por montones en Estados Unidos, en Europa, en otras latitudes del mundo que de repente son menos conocidas. Pero no se puede negar la expectativa o el nivel de influencia que tiene Nolan en lo que es el cine actual. Sus propias declaraciones, todo el mundo las toma en cuenta. Entonces, no es un director más del que se estrena alguna película y vamos a ver qué tal va el fin de semana. No, se convierte en acontecimiento.
Bueno, eso es verdad, ¿no? Siempre da que hablar y genera mucha expectativa las películas de Christopher Nolan. Es un director, bueno, no sé si lo podamos encumbrar, pues, pues a la cúspide, pues, junto con Kubrick, Hitchcock y demás directores de culto, pero definitivamente debe ser uno de los mejores directores de su generación, y no es algo de una película.
Claro. Y que tampoco tiene tantas, ¿sabes? Creo que tiene menos de 10 películas.
Exacto, no es una cosa de una película, sino, digamos, la complejidad que hay en sus películas, y bueno, también que tuvo esta visión para el tratamiento del personaje de Batman, que lo llevó, como tú dices, más allá del tratamiento típico de un personaje de superheroico, ¿no?
Y lo que pasa con Nolan, y me parece que es algo muy valioso de cómo de repente nuestra generación o las nuevas han tratado a este director, es de que para buena suerte de Nolan le pasa algo que a muchos otros directores no tuvieron la suerte, y es de que conforme va pasando el tiempo la gente se tomó el trabajo de regresar a sus primeras películas o a películas que uno pensaba que no le habían ido tan bien para darles una segunda oportunidad. Es decir, hace 5 años a mí me hubiera sido impensado ver rankings de películas de Nolan en el que, por ejemplo, El Gran Truco fuera catalogada como la mejor película de uh-huh. este director, cuando en su momento y tiempo después muchos la consideraban como un paso en falso dentro de su carrera. Y no creo que sea claro, ni lo uno ni lo
ni
otro.
Ni lo uno ni lo otro.
No creo que sea ni lo uno ni lo otro. Pero por lo menos ya te das cuenta que hay un sector que está dispuesto a regresar y revisar su filmografía y darle de repente a algunas obras menores el valor que en su momento no tuvieron.
Algo que yo respeto muchísimo de Nolan y creo que es lo que me enganchó más con su cinematografía es que, quitando las Batman, ¿no? Él ha tenido siempre un rollo en su cabeza que ha volcado en sus películas. El tratamiento del tiempo, espacio-tiempo luego, ¿no? Varios espacio-tiempo. Pero parece que es un tema que lo obsesiona y lo obsesiona tanto que ha marcado casi todas sus películas, ¿no?
Sí,
empezando desde The Following, que ahí es la semilla, digamos, de todo lo que uno luego ha visto en Memento, hasta Interestelar, en todas sus películas, Inception, todas tienen que ver con un juego espacio-temporal, como que ver la realidad en capas, ¿no? En capas, que me parece que él lo ha logrado manejar Muy bien.
Y amerita lo que tú dices, justamente regresar a esas dos primeras películas que creo que es las que te permiten entender a Nolan como director. La primera es una película chiquitísima, que parece casi un trabajo universitario, que se llama Following, que es de un escritor que perdió la inspiración y decide seguir a las personas en la calle a ver qué onda.
Stalkearlo,
¿no? Sí. Si tuviera Twitter, sería experto, feliz. Sería feliz, pero en ese momento no había Twitter. Entonces, se decide stalkear, o Instagram, ¿no? Se decide stalkear a las personas para ver qué posibilidades tiene que alguna de estas personas random en la calle pudiera convertirse en el protagonista de su nueva novela.
Claro, y era como un fetichismo sobre la cotidianidad de la gente, ¿no? Porque era también husmear su espacio personal, ¿no?
Claro, y ahí se convierte en una especie de relato criminal, sí, con una femme fatale. Y de ahí llegamos a Memento, ¿no? Que acá se estrenó como amnesia, a pesar que en la película te explican de que no sufre amnesia el personaje. Pero ya, bueno, cosas de las traducciones, entre comillas, de las películas. Que para mí, o sea, sigue siendo mi película favorita de Nolan, que es un relato criminal contado desde el final hasta el principio.
Y no solo desde el final al principio, sino con unos cortes de tiempo determinados que hacen que la historia vaya de atrás hacia adelante.
Claro, y es una película muy demandante, es una película exigente y es una película además de personajes. Logras conocer las motivaciones de los personajes de una manera un poco turbia y hay especies de juegos de confianza que logra desarrollar que me parece que siembra lo que después Nolan ha desarrollado en otros personajes posteriores, ¿no? Claro. Por eso todavía sigue siendo mi película favorita.
Eso, narrativamente, hacer que se entienda una película contada así me parece un reto de lo más impresionante y la película lo logra, ¿no? Entonces ya eso me parece. Y eso de ahí saltar a Inception, ya que también es un juego de capas de realidades una sobre la otra, me parece fascinante. Sí. Y lo fascinante de esa película, lo recuerdo claramente, la vi, es el mes siguiente la cantidad de infografías, memes y demás que originó para entender cómo era el juego de espacio-tiempo, cómo funcionaba este mundo de Nolan.
Y eso es una de las cosas que a mí, por ejemplo, yo rescato mucho de Inception, porque digamos que obligaba a cierto sector del público a, ok, ¿sabes qué? No voy a entender esto, pero igual voy a disfrutarlo porque lo está planteado de una manera tan entretenida y dinámica que pudo haber pasado por una película de repente un poco más densa y que hubiera alejado al espectador de las salas. Uh-huh. Pero no, o sea, Nolan encontró la manera de hacer de Inception y en parte de Interstellar, que también tiene estos juegos de pasado, futuro, capas, sueños y demás, de hacer películas un poco más cercanas con temas que son complicados en sí, porque tienen mucha carga o filosófica o científica que no la hacen tan sencilla.
Ahora, yo creo que en Interestelar, que es una película que a mí me gusta, a mí me ha gustado mucho.
Y quizás sea la que más divide a la gente.
Exacto, porque yo creo que ahí Nolan quiere llevar tan al extremo su obsesión que puede que no haya cerrado correctamente la película. Entonces, como que queda poco en el limbo, que también un poco que se plantea en la película su propia propuesta, ¿no? Si tú comparas Interestelar con Arrival, que también de alguna manera tiene un tratamiento similar, a mí me parece que Arrival, de manera más sencilla, se lleva de encuentro.
Porque tiene una carga emocional de la que adolece, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, ahí sí le encontré en Interestelar ya un poquito más errores por este afán de llevar al extremo esta obsesión que él tiene con este tema, ¿no?
Y otra de las cosas que uno puede resaltar del cine de Nolan, no necesariamente tiene que ver solamente con Christopher Nolan, y es este compañerismo que he encontrado con Hans Zimmer, que es su compositor. Y creo que el punto más grande de este compañerismo, más allá de los gustos por algunas bandas sonoras, alguno puede tener su favorita con respecto a esta dupla, pero creo que, por ejemplo, regresando a Inception, sí es una especie de antes y después en lo que han sido las bandas sonoras que han venido después. Es decir, esa combinación de banda sonora con efectos de sonido es algo que después fue replicado en cientos de películas. O sea, soltó un precedente de lo que terminaron siendo otras bandas sonoras de películas de género, sobre todo, ¿no? Y Zimmer sigue al lado de Nolan en esta nueva Dunkerque, también trabajan juntos, ¿no? Dunkerque, para ir ya a esta película que trata sobre una una batalla muy importante en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Dunkerque, y que al parecer, por las primeras opiniones que ya se han leído, está muy a la altura de las mejores películas de Nolan, y que algunos, lo que me causa mucha curiosidad, hablan de que hace un filme silente.
Wow.
Que, o sea, que no hay muchos diálogos y no terminas de conocer mucho a los personajes. Algunos lo han visto como una fortaleza, otros lo han visto como una debilidad de la película, pero que sí te da como que una curiosidad por saber cuál es el verdadero tratamiento de Nolan sobre un acontecimiento que en principio es muy importante en la historia, ¿no?
Claro, y es un tema nuevo para él, ¿no? Un tema bélico, no necesariamente es algo a lo que él está acostumbrado. Y hablando de estas complicidades y compañerismos, también es con los actores que recluta para sus películas, ¿no? Que hemos visto de manera, bueno, quitando las primeras, que tiene ahí, digamos, una argollita de actores en los que él siempre confía y están ahí y lo acompañan en todas sus películas, o en la mayoría de sus películas. Claro,
sobre todo
hasta
Michael Caine. Michael Caine ha salido en 7-8 películas de Christopher Nolan, y Nolan creo que tiene menos de 10. Es decir, la relación entre ellos es muy cercana, es muy directa, no sale en Dunkerque, pero bueno, imagino que saldrá en las que viene. Pero en todo caso, sumas y restas, queda claro de que más allá de Batman, El Caballero de la Noche, que probablemente sea... Cuando pase el tiempo, es probable que a Christopher Nolan se le recuerde primero por Caballero de la Noche, o por la trilogía, y sobre todo por ese segundo episodio que algunos sí consideramos como una obra maestra del género. Pero su cine va mucho más allá de ello, y por eso cada una de sus películas es un acontecimiento a tener en cuenta.
Así es, y siempre que se pueda, puede hacer un repaso de su filmografía, siempre descubres cositas nuevas cada vez que ves sus películas, eso es lo interesante. Y bueno, y darle, esperar con mucha expectativa su nueva película, que yo creo que una película de Nolan nunca defrauda. Exacto. Puede ser no tan buena como la última que viste, pero nunca defrauda.
Así es, te puede gustar menos, pero sigue siendo Christopher Nolan y en Nolan We Trust. Así que bueno, este fue el